El púlpito cristiano se llenó de psicología humanista. Es casi que común oír de los púlpitos lo que diría un coaching de vida ahora, ¿verdad? Tú eres grandioso. Ve en pos de tus sueños. Dios quiere hacer realidad tus sueños. Tú eres el non plus ultra. Busca al campeón dentro de ti. Tú estás primero. Mide la bendición por el éxito y el lugar donde estás arriba. Celebramos las promociones de los que suben, pero el reino permanece sin ser visto. El mundo no nos teme. El mundo no le causamos temor. Ellos nos dejan. Nos dejan cantar nuestros cantos. No significamos mucho para ellos. Argumentamos como psicólogos. Argumentamos como políticos de segunda. Argumentamos como argumentaría cualquier hombre de negocios cuando se trata de negocios. Nuestros puntos de partida no son los puntos de partida de la cosmovisión cristiana. Y entonces la línea roja se ha disipado profundamente. La desesperación contemporánea es mantener a la muchachada en la iglesia. Así que trajimos máquinas de humo y máquinas de colores con luces. Porque así retendríamos a la muchachada. Pero la muchachada no razona, no piensa. La muchachada se divierte. La pasa bien. Pero el reino se sigue quedando escaso. Oh, no es que no estemos ocupados, mis hermanos, espiritualmente. Sí estamos evangelizando, pero estamos reproduciendo más de esos hombres y más de esas mujeres. Los hombres cristianos están arrinconados contra la pared. No gobiernan sus familias en términos del reino de Dios. No preparan una herencia a largo plazo. Su mirada está puesta en la pensión. No disipulan a sus hijos porque está el grupo de jóvenes para disipular a los hijos. No disipulan a sus esposas porque está la femenil para tratar con mujeres. Y así vamos de programa en programa. Y los hombres dejamos de razonar en términos del reino de Dios. Y los docentes cristianos dejamos de enseñar en términos del reino de Dios. Quiero sugerirles, hermanos, un plan de acción para resistir. Doy por hecho que estamos motivados a resistir pasivamente, a mantenernos dentro de la línea roja. Eso creo que estamos todos de acuerdo. La otra parte de resistir para que el mundo no pase la línea roja y nos convenza de sus conceptos, vamos a tener que desarrollar un plan. Yo quiero sugerirles por lo menos 6 pasos rápidos de recuperación. Número 1. Y antes de los 6 pasos, la primera cosa que hay que recuperar es nuestras mentes. Marx la inundó, Kant la inundó, Nietzsche la inundó, Darwin la inundó. Se nos llevaron bujías, cables. Pusimos otras porque esas nos daban prestigio y reconocimiento. Y cuando empezamos a pensar, ya no razonamos cristianamente. Nuestra mente queda cautiva a los razonamientos del humanismo. Existe algo llamado el orden social bíblico. ¿Cómo lo sé? Porque hay algo llamado ley bíblica, que es la voluntad de Dios. Toda ley procura un orden social. La ley de tránsito procura que todos los que conducimos se cree un orden allá en las calles en el que no perdamos la vida y logremos llegar a nuestro destino una vez que tomamos nuestro vehículo y vamos a la calle. La ley, la finalidad de la ley es producir un orden. Todo orden de ley levanta un orden social, pero deprime a otro. La Sharia musulmana promueve el orden social musulmán. No se puede tener orden social musulmán si uno no tiene la ley musulmana. Así que hay gente peleando, por ejemplo, en Europa, tratando de, primero, por el orden social, por la presencia cultural, obligar a la legitimación de ese orden por vía del reconocimiento de ley. Muy bien, ¿qué pasa con la ley de Dios en nosotros? ¿Qué orden social procura? La Biblia lo llama el reino de Dios. Pero esa ley está enfrentada a otra, la ley del César, la ley de los políticos, la ley de los economistas humanistas, la ley de la academia humanista. Y el mundo no está dividido entre el César y Dios. Esas leyes están en conflicto permanente. ¿Quién va ganando? Ahora me hace gracia esto, Randy. Ahora todo el mundo está alarmado. Pero hace 40 años decíamos que teníamos la Suiza centroamericana y nadie miró el virus del germen de la educación humanista en las universidades. Ah, pero hace 40 años pensábamos que estábamos non plus ultra en el orden social centroamericano. ¿Dónde estaban los hombres avisados que con la ley de Dios en la mano se dieron cuenta de lo que en realidad pasaba? No lo vieron. Y en un año, de un año para acá, todo el mundo ve que el barco tiene huecos, va hundiéndose, y nos parece que todo sucedió en el último año y medio. No, señores, tenemos 40 años. 40 años de ley humanista que empujó y empujó, porque toda ley empuja un orden social tarde o temprano. Pero nosotros estábamos ocupados, no haciendo cosas malas, por cierto, ¿verdad? Estábamos evangelizando. No había que dejar de hacerlo, ni hay que dejar de hacerlo. Ninguna de estas tareas, por favor, delante del Señor, ninguna de estas tareas ha provocado esto. Es que no nos dimos cuenta. La verdad de Dios la dejamos en el camino. Este es el primer paso, recuperar a nuestros hijos. La fe cristiana corre de padres a hijos. Estas palabras que yo te mando hoy, no se las digas a nadie, deja que el Estado le dé a nuestros hijos lo que ellos quieran decirle que es la realidad. Estas palabras que yo te mando hoy, las dirás a tus hijos. Dios no le ha encargado al César la educación de nuestros hijos. Es tarde, mis hermanos, hay que sonar la campana fuertísimo. Cuando nos dicen, allá en donde estamos en el colegio, preescolar hasta secundaria, y esforzándonos por una cosmovisión cristiana en todos los niveles, desde preescolar, dice, ¡qué suerte, hermanos! Dice, no, perdone, hay 26 años ahí de trabajo, pero comenzó 40. Los planes fueron hace 40. Como si un día uno se despierta y dice, oh my God, I speak English. What a blessing. Como que la gente que te dice, ah, pastor, qué bendición, hablas inglés. No, disculpe, no fue que me levanté un día y esperando algún día de estos despertar y hablando chino. ¿Verdad? A ver si me estoy diciendo la. No nos vamos a encontrar con un orden social bíblico si no planeamos. Y uno de ellos es recuperar a nuestros hijos. Como pastor, ¿están secuestrados? Mentalmente sí. Cuando ellos entienden que Toda escuela es religiosa. Toda escuela es religiosa. Todas. Porque cuando el docente entra al aula y enseña historia sin mencionar a Dios, el muchacho inteligente dice, Dios no es necesario para interpretar la historia de Costa Rica. Pero si Él es el Señor de esta nación, entonces esta nación es juzgada en términos de su respuesta a Él. Aprendo a leer historia leyendo mi Biblia, ¿verdad? Crónicas, Samuel, Reyes. Los reyes no son dictaminados como buenos o malos dependiendo de cuántos bonos de vivienda dieron o cuántos puentes construyeron, ¿verdad? Si no, este fue un buen rey, destruyó los lugares altos. Cuando tenemos una generación de nuestros hijos, entonces, que razona en términos de el pensamiento humanista, necesitamos recuperarlos. Y vean que lo pongo bien alto, muy arriba. Cantaría hablar sobre eso muchísimo, pero solo estoy haciendo la mención de esta táctica de resistencia. Me resisto a que mis hijos sean presa del humanismo secular. ¿Me explico? Hace 18 años, igual en Cartago, un grupo de familias, no vamos a enviar nuestros hijos a las escuelas estatistas. Abrimos una escuela sin permiso. César no nos tiene que decir cómo educar a nuestros hijos. No requiero un permiso del César. Se tramitaron y salieron 8 años después. Pero durante esos ocho años nos preparamos y nos preparamos. Y esta convicción de que no lo haremos, ninguno de esos muchachos fue. Pero pastor, mis hijos han ido a las escuelas públicas y no se han ido al mundo, siguen yendo a la iglesia. La finalidad no es simplemente no dejar la iglesia, la finalidad es razonar en términos del reino de Dios. Ahí está la primera tarea, mis hermanos, Dios nos ayude. Recuperar nuestros hijos. Hitler decía, no me importa que tú estés contra mí, dame tus hijos, yo los educo. Segundo, necesitamos recuperar nuestras iglesias. Hay dos pensamientos terribles que han azotado a la iglesia. El pietismo, la idea de que la vida cristiana se reduce a la oración, la Biblia, la alabanza y los elementos cúlticos de la fe cristiana. Y esa es la vida cristiana. Es decir, un hombre, un varón, cabeza de familia, no es evaluado en términos de su gobierno comunitario, sino si viene al culto, si trae a su esposa al culto. ¿Sabía usted que los puritanos, entre los puritanos de las 13 colonias norteamericanas, las mujeres podían denunciar a sus esposos ante el consistorio por no ser buenas cabezas de familia? Y que eran puestos en disciplina eclesiástica por no dirigir la adoración en sus casas y no entrenar a sus hijos en la ley bíblica. Oh, pero ahora el feminismo nos contaminó. Otra de las fortalezas. Y entonces damos seminarios para mujeres y para hombres que son copias de estas filosofías. Y ahora hablamos también de nuevas masculinidades cristianas. Pietismo nos ha dejado desarmados. Pietismo nos ha dejado sin ánimo para impulsar el reino de Dios en todas las áreas de la vida. No oirás casi testimonio, hermanos, estoy impulsando el reino de Dios en medio de la medicina, o de las artes, o de la ciencia, o de la política. No, tenemos el mundo sucio, donde hay que ir a trabajar, neoplatonismo se llama eso. La idea de que allá afuera esté el mundo irreal, pero qué bendición cuando vengo a la iglesia. Y me alegro, hermano, que goce usted de verdad cuando está reunido con su congregación. Pero sin tener esta mentalidad de, en el mundo soy ingeniero, pero en lo espiritual soy maestro de escuela dominical. No, es una sola realidad y Cristo es Señor en todos los ámbitos. No hay tal cosa de que en lo secular y en lo espiritual soy una persona y todos los ámbitos en los que me muevo son reclamados porque Cristo, como dijo el gran pensador Abraham Kuyper, Cristo, no hay rincón del universo, ni siquiera una pulgada cuadrada que Él no vea y diga, es mía. De la misma forma, al igual cuando un creyente va a cualquiera de estas áreas, todas esas áreas son reclamadas para la verdad del Evangelio. No simplemente yendo ahí para sobrevivir, para escapar luego al hermoso culto de nuestra iglesia. La segunda idea que además del pietismo, es el escapismo. Van bastante cerca de la mano. Y es la idea de que todo se solucionará cuando Cristo regrese. Yo estoy seguro también de esta idea. La espero. Maranata, el Señor viene. Pero me va a encontrar muy ocupado mientras viene. Así sea mañana, o 200 años, o 500 años. Al igual que Nehemías dice, si me buscan, estoy en el muro. Si me buscan, estoy en el muro. El muro es mi figura favorita del servicio cristiano. El muro parece una obra poco espiritual, ¿verdad? Hacer el muro. Incluso hay gente que se va a beneficiar del muro, que critica a los que están en el muro, porque ellos viven dentro y el muro les va a dar protección. Hay mucha labor allá afuera que es del muro. Que llevar salud, aliento, ánimo, entrenamiento, educación, servicio, etc. Y recuperar nuestras iglesias significa entrenar para el reino de Dios. Crecimiento de la iglesia no significa crecimiento del reino. Crecimiento de la iglesia no significa crecimiento del reino de Dios. El reino de Dios es crecimiento en obediencia en todas las áreas. Una iglesia puede ser enorme y el nivel de obediencia es sumamente poco, especialmente cuando se enseña falsedad desde el púlpito. Hay que recuperar nuestras iglesias. Hay que educar a los cristianos respecto a nuestra herencia centrada en Dios. ¿Por qué estudio? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué me caso con quién me caso? ¿Quiénes somos? Uno de los títulos que Pedro nos da es Nación Santa. La nación más grande de la tierra, no me refiero al país, la nación más grande de la tierra es la nación cristiana. ¿Verdad? No reconoce fronteras, o más bien no es limitada por las fronteras, ni por los idiomas, ni por los vínculos de sangre. Hay que pensar como nación. ¿Qué haremos como nación cristiana? ¿Cuál es nuestra herencia? No me refiero simplemente al cielo. ¿Por qué estamos en Costa Rica? ¿Qué nos corresponde hacer ahora? ¡Qué bendición que allá están los cristianos en Alemania y allá están los cristianos en Brasil y nos gozamos con ellos, pero nosotros somos la nación acá! ¿Cuál es nuestra herencia preparándose para la siguiente generación? La mentalidad de herencia es el justo deja herencia a los hijos de los hijos, es decir, razona en términos de dos generaciones. Cuando nos roban la mentalidad de herencia, entonces nos volvemos cortoplacistas. Asistimos al culto, pero no nos estamos preparando para entrenar nuestros nietos. Estamos ahí porque la pasamos bien. ¿Me explico? Mentalidad de herencia es dos generaciones adelante. Hay que recuperar esto también. A ver si me brinqué ahí, estoy correcto. Establecer iglesias que respalden e impulsen abiertamente la civilización cristiana. Hoy llamamos civilización occidental a algo que antiguamente recibía el nombre de cristiandad. La cristiandad era la extensión geográfica donde los principios cristianos eran respetados. Y eran el fundamento incluso de los códigos legales de esas naciones. Nuestra constitución, creo que en el artículo 14, si no me equivoco, dice que la ética que gobierna nuestra constitución es la ética cristiana. En la constitución de Costa Rica. Creo que el 14. Si no me equivoco, hace ratico no la veo. La ética cristiana, nuestros redactores, 1948-49, lo plasmaron. Ahora tenemos una gente alrededor queriendo abrirla y vendiéndonos un producto, Estado laico. Tal cosa no existe, porque toda acción es profundamente religiosa. Se afinca en una visión última del bien y el mal. No hay tal cosa. Lo que hay son estados dominados por la religión del humanismo secular. Pero no son laicos. Es otra religión. No es sin religión, es simplemente otra a la que se encuentra ahí. Necesitamos entonces iglesias que razonen y que impulsen la civilización cristiana. No simplemente la creación de guetos o barrios aislados de la realidad, sino el impulso de la civilización cristiana. Una vez más, la verdad para todas las áreas donde se mueve un creyente. Voy rápido porque debo terminar. Penúltima, hay que recuperar nuestro dinero. Hay algo, la escritura menciona muchísimo acerca de la economía, mucho. Cuando describió a Israel, por ejemplo, en declive espiritual, lo hizo a través de describir el envilecimiento de su moneda. Recuerdan que el profeta Isaías dijo: has envilecido la plata y el oro. Es decir, que su condición espiritual se reflejó en su política monetaria. Yo lo digo así: dime cuál es la política monetaria de una nación y te diré cuál es el Dios de esa nación. Randy señaló el martes pasado: dime cuál es la fuente de ley de una nación y te diré cuál es su Dios. Las dos cosas van juntas. La política monetaria nos dice en qué confía esa nación. No importa cuántos templos evangélicos tenga, no importa cuántos vayan a Cartago en agosto. Dime tu política económica de la realidad. Recuperar nuestro dinero, especialmente a esta altura, en este momento de la batalla. 58% de las utilidades de una empresa son tomadas por el Estado. Nuestro país es uno de los, el número 60 y pico en la tabla de libertad económica de la Fundación Heritage. Significa que es sumamente complicado hacer negocios en esta nación. Eso significa que es sumamente complicado tener libertad económica. Y nos encontramos a las puertas de decisiones que asfixiarán muchísimo más esa libertad. Y no hay libertad personal si no hay libertad financiera. Así de simple. Dios le puede hablar a usted de maravillas, pero si usted está endeudado los próximos 20 años, ahí va a tener que estar, por mucho que me diga que lo llame el Señor. Es hasta que termine. En vez de dejar que los muertos entierren a sus muertos, deja que mi bolsillo termine este compromiso. La cantidad de deuda del costarricense sobrepasa el déficit fiscal. Nos asustamos por el déficit fiscal, pero la población está más endeudada todavía. Es decir, tenemos el Estado, que es un reflejo de nosotros mismos. Nuestro problema somos nosotros. Por supuesto, el Estado gigantista, el Estado que se ha convertido en enfermero, maestro, constructor de calles, empresario, policía, vigilante, etcétera, se ha hecho inmenso. 334 instituciones públicas. Burocracia, 334. Burocracia rampante. Labores multiplicadas. Lo mismo hace este ministerio que hace aquel otro. Sobresueldos extraordinarios. Hasta un 400% en algunos sobresueldos. Pensiones, lo que llaman ahora de lujos. Solo 12 señores, nada más 12, los que yo sé, nada más 12, nos cuestan 1.154 millones de colones al año. 12 caballeros, 12 personas de ellos. Nada más 12. Nada más 12. La herencia de nuestros hijos está siendo deteriorada. El incentivo para trabajar fuerte y dejarlos a nuestros hijos, una herencia espiritual y una herencia también física para que cumplan su llamado en Dios, se está deteriorando. Es decir, la futura generación va a tender a ser más débil y a trabajar el doble. ¿Recuerdan cuando Israel no entra a la tierra? Esos padres le heredan a sus hijos guerras doblemente difíciles por la desobediencia de no pasar a la tierra en ese momento. 40 años después, la generación que entra, es decir, durante esos 40 años los enemigos dentro de la tierra se volvieron mucho más fuertes, porque la generación anterior, la que había salido de Egipto, no quiso pelear esa batalla. Si usted no pelea esta batalla, sus hijos la van a tener que pelear más difícil todavía. ¿Me explico el punto? ¿A qué me refiero con recuperar nuestro dinero? Hay que mostrarles a nuestros muchachos en las reuniones juveniles qué cosa es el dinero en realidad. Ellos no saben. No saben. Están enojados porque no le compraste la última consola de juego. No entienden cómo se produce. Y las leyes antitrabajos infantiles hacen casi imposible que experimenten la realidad como ustedes y yo tal vez la tuvimos que experimentar en nuestra propia niñez. Ahí está. Y la última, por favor, oremos por renovación y victoria. Pero renovación de la verdad del reino de Dios. Yo sé que oramos por renovación personal y sé que nos sentimos sumamente bendecidos por la gracia de Dios. Y sé que estamos gozosos por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al perder de vista una visión civilizacional, entonces nuestra renovación, otra vez por el pietismo, se redujo a la renovación privada. Estoy contento con mi santificación, allá a los demás. Hay muchísimo que decir y una victoria en la historia. Todo cuanto he dicho, mis hermanos, hay una página donde publico, hay un poco más de 1,000 artículos alrededor de estos temas: familia, economía, ciencias, arte, educación. La dirección está en la pizarra. Estas son acciones de resistencia. Negarnos a que nos confisquen nuestros hijos es resistirnos. Negarnos a que nos confisquen más nuestro dinero es resistirnos. ¿Me explico? Negarnos a que nos sigan invadiendo un espíritu de temor en la iglesia, de manera que esperamos a ver qué dice el mundo y dependiendo de lo que diga el mundo así voy a dirigir mi familia. Eso es resistirse también. Hasta que llegue el momento de declarar junto con los apóstoles, y con esto cierro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerde, mi hermano, una autoridad se deslegitima en el momento en que transgrede los límites que Dios le ha establecido. Repito, una autoridad se deslegitima en el momento en que transgrede los límites que Dios le ha establecido. En Romanos 13 la gente no se da cuenta que Pablo lo que está haciendo es ponerle límites al magistrado civil, incluyendo el César. Dice, él está ahí para castigar al malo, no para hacer buenos, sino para castigar al malo. Teme, por causa de la conciencia, pero no está diciendo que el magistrado civil no tenga límites. Está diciendo que tiene límites. Si ese magistrado transgrede esos límites, no estoy en la obligación de obedecerlo. Mis padres no tienen autoridad para pedirme que peque. El mandamiento dice: honra a padre y madre. Pero estos padres también oyen el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos no se establecen como sustitutos del Dios del primer mandamiento. En tanto que ellos se mantengan fieles al primer mandamiento, honro a padre y madre, pero no puedo obedecer un mandamiento, una orden de una autoridad que me manda a pecar o a ser contrario a la ley de Dios. No tengo ni siquiera que decirle la verdad a una autoridad que ha transgredido los límites. Una mujer que alcanzó en Hebreos 11 es Rahab, y dice que por la fe mandó a los soldados por otro camino. Cuando le preguntaron: ¿por dónde se fueron? Dice: por allá. No le dijo la verdad a unas autoridades que estaban ahí transgrediendo sus funciones legítimas. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Me dijo el hermano: bueno, queda muy poquito, que tenía hasta las 11:30, así que quedarán como unos 7 minutos si hubiera alguna pregunta. Yo sé que es breve el tiempo, pero les dejo esta dirección. Explórenla, por favor, hermanos. Aprovechen los recursos que hay ahí, son suyos. Todos se han puesto con la intención de equipar en estos elementos de resistencia, ya sea para recuperar nuestros hijos, nuestras iglesias. ¿Alguien da la palabra a los hermanos que levantan la mano? ¿Pastor o alguno de los ancianos? Ahí hay un hermano.
¿Cómo pretendo llevar a un hermano a la presidencia cuando yo he fallado en lo básico?
Bueno. Aquí me gustaría decir dos cosas. La primera es que nos quitemos la idea que un presidente cristiano cambiará las cosas en nuestra nación. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un sistema corrupto. Un sistema corrupto. ¿Entiende lo que es un sistema corrupto? Que hay que desmontar todo el sistema. Podemos poner a un hombre al frente, ojalá quiera Dios, pero lo difícil para este hombre es encontrarse con un sistema inamovible, gobernado por la clase sindical de la nación, por leyes malas. Tenemos más de 2000 leyes que se contradicen entre sí. Tenemos uno de los planos de desigualdad más grandes de América Latina. Los ricos en Costa Rica ganan 135 veces más que el pobre. Pero resulta que estos ricos no son fruto de lo que Marx predijo como capitalismo, sino como fruto del estatismo costarricense. Los que viven pegados al estado gigante costarricense logran estas diferencias. Pero como están disfrazadas de logros sociales, son imposibles de mover y quitar. Así que gracias por la pregunta. Nuestra expectativa, si un presidente cristiano, creo que su papel va a consistir en decirnos: gente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos, mostrarla de verdad y asustarnos por el sistema. Lo que requerimos son hombres por todo el sistema y por toda la cultura. Una es porque, no sé si yo estoy seguro que usted se dio cuenta, toda la pedagogía humanista la agarramos en la iglesia. Todo lo que dijo Vygotsky, todo lo que dijo Pablo Freire, todo lo que dijo Horace Mann, todo lo que dijo John Dewey, y corrimos detrás de los pedagogos no cristianos porque pensamos que tenían algo bueno que decirnos. Lo cierto es que deterioraron la verdad cristiana. Los padres perdimos la perspectiva de entrenamiento de nuestros hijos en términos del reino de Dios. Los llamamos, pero los llamamos y les contamos las historias bíblicas como cuentos, porque nos dijeron que esa era la manera en que ellos se iban a interesar. Pero como dice mi querido amigo Ken Ham, cuando uno dibuja el arca de Noé como la dibuja, el niño cuando crece un poquito y aprende un poquito de ingeniería, de hidrología, dice, no, ese barco se va a hundir, porque ningún barco con esa forma flota. Y entonces van viendo que estas historias están desconectadas con la realidad. No explican la historia, no explican la ciencia. Y se sienten timados. O sea, los jóvenes se sienten que les dimos un placebo. Los queríamos mantener dentro de la iglesia, pero no les prohibimos una fe robusta. No. Los niños, cuando usted ve el Catecismo Menor de Westminster, por ejemplo, que era diseñado para niños, y hoy tenemos clases de Catecismo Menor de Westminster para adultos porque no lo entienden. Cuando leen los periódicos de Federalist, que eran las predicaciones de la época en las colonias norteamericanas, hoy usted necesita mínimo una licenciatura en inglés antiguo para entenderlo. Pero eso leía la gente común. Iban a escuchar a sus políticos un discurso de 4 horas. A las 2 horas hacían un receso para ir a comer y regresaban para seguir escuchando a los que querían servir a la comunidad y tenían preguntas para ellos. Los niños fueron criados en casa, nos engañaron los pedagogos, ahora no tenemos homeschooling en Costa Rica, pero además de eso tenemos en la mente la idea de que para poder enseñar tenemos que ser pedagogos con licenciatura, y nos da temor. Y lo primero que preguntan es, ¿y cómo van a aprender si los padres no son maestros? Entonces se equivocó el Señor al decir que enseña tú a los hijos y estas cosas las repetirás a ellos por el camino, y la relación es sumamente natural de enseñar de padres a hijos. Entonces, hermanos, se juntaron muchos factores. No sucedió de la noche a la mañana. Se juntaron factores de orden pedagógico, psicológico, sociológico. Cambiamos el término educación de centrada en Cristo a centrada en la academia. Y empezamos a perseguir la educación que el mundo da. Y cierro con esta frase. Ahora, siempre criticamos a los israelitas que querían un rey como todas las demás naciones. Pero ¿qué pasa con los creyentes que quieren una educación como la que tienen todos los demás hombres y no centrada en Cristo? Es decir, nosotros también queremos otra autoridad, solamente que no en forma de rey. Decimos nosotros, nos gusta lo que Faraón nos ofreció. Entonces, mi querido hermano, ojalá solamente fuera asunto de decir, diseñemos un currículo nuevo o diseñemos una forma nueva. Ojalá fuera así, hermano. Es mucho, mucho, mucho más complejo. Alguien pudiera pensar que en los tiempos de Faraón, por ejemplo, de Egipto, si había algún hombre ahí predicando sobre lo que estaba pasando y que los israelitas le dijeran, a ver, dame alguna solución. A ver, dame alguna solución. Deja de hablar de lo mal que estamos aquí en Egipto. Dame alguna solución. Bueno, por lo menos deberíamos orar que venga algún libertador de algún lado. Así, cuando apareciera Moisés, por lo menos lo recibieran con aplausos y no como lo recibieron. Dice, ay, Moisés, dice, vos lo que nos trajiste fue más problemas, porque ahora Faraón se va a molestar y mire, ya nos pidió hacer ladrillos sin paja. Dios nos ayude. ¿Me permiten orar, mis hermanos? Ah, hay una pregunta más, ya es 11:30 en punto, sí. Tal como el pastor me lo pidió. Sí, hermano. Sí.
Y están empobreciendo a nuestro país. Y lo otro es que todos los que estamos aquí tenemos que de por vida cotizar para una pensión. Y se preocupa ahora que un presidente, 4 años, y llega ya con una pensión. ¿Cómo se podría en un futuro remediar eso?
Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Primero, deberíamos oír más la verdad acerca de esas cosas para que entendamos el orden social bíblico. Imagínese usted, el Dios de la Biblia dice que 10% es de Él, pero vivimos en estados donde el 58% no es suficiente. Es decir, son... esto es de la del grupo de economistas que, por cierto, hoy nos iba a acompañar uno de ellos. 58% de las utilidades de las empresas.
En Costa Rica.
Sí. Eso significa que la mitad del año lo gastamos solo para gastar impuestos. Usted sabe que su casa nunca será suya. Aunque usted la termine de pagar, usted debe seguir pagando impuestos de por vida. Y puede perder esa casa aun cuando la haya cancelado. Antes de 1920, solo por mencionar Estados Unidos, no había impuestos sobre la renta. ¿Y sabe por qué? Por la herencia cristiana, porque creían que de Jehová es la tierra y su plenitud.
Era inconcebible.
Inconcebible. No cabía que el Estado reclamara toda la tierra. Pero ahora el Estado se convierte... ¡Ay, no me digan que no hay implicaciones espirituales de no creer la Biblia! Así que esas familias tuvieron mucho más recursos porque habían gobernantes que creían la palabra de Dios y la respetaron. He ahí un ejemplo sencillo. Así que, hermano, vamos a necesitar más hombres que se aventuren. Primero, para que nos informemos bien lo que sucede. Los cristianos no podemos vivir de espaldas a la realidad como que nada está pasando. Reunámonos a adorar a Dios, pero juntamente con nuestra adoración demandemos equipamiento. Y me asusta que algunos hombres de las iglesias deberían estar prácticamente pateando las puertas de las oficinas pastorales, demandando entrenamiento para ellos entrenar a sus familias. Y ya se cumplió el tiempo, oramos. Yo les pedí permiso para orar. Padre, tenemos un desafío tremendo en nuestra nación. Y no hay otra salida que no sea tu pueblo. No hay otra nación santa, no hay otro pueblo adquirido, no hay otro reino de sacerdotes, no hay otro depositario de la verdad en esta nación que no sea tu pueblo. Y a nosotros como ministros nos has encargado ser la voz tuya en todas las áreas a donde nos has llevado: la educación, las artes, la ciencia, la política. Padre, muéstranos en tu palabra tu orden social, pero también muéstranos tu ley. Y danos de nuevo para anunciar que esta verdad merece ser oída por encima de cualquier falsedad. Que los falsos profetas no solo existen en el campo espiritual, que también hay falsos profetas en el mundo económico y en el mundo educativo y en el mundo comercial. También hay falsos profetas diciendo mentira en esas áreas. Y mientras edifiquemos sobre la mentira, vamos a cosechar fruto amargo y hiel. Cristo Jesús, ayúdanos a representarte con dignidad a ti y a la verdad, a ti que le dijiste a Pilato en su cara que tú eras el rey y que tu verdad es superior sobre toda otra verdad. Ayúdanos a honrarte en toda área a donde nos movamos, para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Muchas gracias por su atención tan especial, tan linda, de verdad.
Muchísimas gracias, hermano Donald. También agradecemos el esfuerzo que ha hecho.